Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hay cosas que no me cuadran, y por más que uno le da vueltas a la cabeza a los problemas a los que la política y la economía nos someten diariamente, no le adivino las soluciones. Un expresidente del gobierno español, Felipe González, vomitó en una entrevista, ahí más atrás, que tuvo la oportunidad de volar por los aires a la cúpula de ETA y que decidió que no, y que al pobre, desde entonces, su conciencia le remuerde, porque no sabe si obró bien o mal. Es decir, Felipe González no sabe si asesinar está bien o mal, un dilema que pone los pelos de punta, sabiendo que el personaje gobernó desde la prepotencia un estado de 40 millones de personas. Quizás sus crisis de conciencia se vean moderadas por el sueldo que cobrará como consejero de Gas Natural. Como Felipe de Gas debe de entender poco, su fichaje se tiene que deber a su especial moral, esa que no tiene claro si asesinar está bien o mal. Y claro, una moral como esa debe de ser fundamental para que una multinacional pueda hacer sus negocios por el mundo. Sus herederos gubernamentales, afortunadamente para ellos, ni siquiera tienen crisis de conciencia. Hace apenas unas semanas el gobierno de Zapatero anunció la liquidación de la ya de por sí escueta ayuda a las personas paradas de larga duración, esos 420 euros que avergüenzan más que ayudan. En los mensajes lanzados desde el gobierno, la justificación para quitarle las ayudas a las personas que más lo necesitan es que esos vagos están muy cómodos viviendo de la sopa boba y los hace inactivos, proclives a parasitar, no contribuyen, y hay que ver con la mejora del mercado laboral, que necesita personas audaces y dispuestas a cobrar los salarios de miseria, porque caramba, la cosa está muy chunga. Por los papeles de Wikileaks, también sabemos que Juan Fernando López Aguilar, la esperanza blanca del socialismo canario, miente como un bellaco. Eso al menos dicen las filtraciones, porque mientras la familia del periodista Couso, asesinado en Irak por las tropas del imperio, les pedía apoyo y comprensión en su lucha por juzgar a los culpables, Juan Fernando les ponía cara compungida y solidario él, les aseguraba que él y su gobierno harían todo lo posible porque el crimen no quedara impune. Luego, cuando la familia se iba, el entonces ministro de Justicia se reunía con el embajador del imperio y lo tranquilizaba. Big water, my friend. Que en lenguaje diplomático viene a decir algo como tranquilo, mi amo. Sabemos también, por esos noveleros de Wikileaks, que la postura socialista española con respecto al Sáhara es más marroquí que la del impresentable amigo de Juanqui, Mohamed VI. De cara a la opinión pública, el gobierno socialista aparece ante la causa saharaui como ecuánime y ponderada. En la embajada del imperio, cuando hablan del asunto, se quitan el disfraz y apoyan a Marruecos, modelo democrático donde los haya. Y por aquí abajo seguimos asomando las cabezas por las viñetas del cómic. Unos europeos hacen una evaluación de todos los sistemas educativos y ahí estamos nosotros, peleándonos con Ceuta y Melilla para ver quién tiene los peores resultados. El informe PISA nos sitúa donde estamos, a la cola del Estado en cuestiones educativas. Al día siguiente de hacerse públicos los resultados, el viceconsejero responsable del desastre en una rueda de prensa, se le preguntó por la diferencia con otras zonas del Estado. Su contestación fue, que estas cosas no se pueden comparar. Hay, como comprenderán, muchas cosas que no llego a entender del mundo de las políticas misteriosas. Pero resumamos. Un expresidente que no sabe si es bueno matar. Un gobierno que suprime la ayuda a las personas que más lo necesitan. Otro gobierno que protege a los asesinos de un periodista y apoya el genocidio de un pueblo. Y un gobierno ultraperiférico que pretende mantenernos incultos e ignorantes. Y resulta que según los medios de persuasión, según la clase política y según una enorme parte de esta sociedad, se ha sentenciado que los causantes de mis males son unos tíos que controlan nuestro espacio aéreo. ¿Estamos tontos o qué? Desde Fuerteventura, un abrazo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, una persona de la farándula, de las que no les gusta el amarillo, pero sobre todo también activista, militante, inquieta, de barrio periférico, Amalia Esquerdo. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos.
Muy bien, aquí con las tormentas, para arriba, para abajo, pero se sobrevive. Amalia, hace más o menos 25 años, las calles de El Parque tenían la misma inquietud en aquel anfiteatro allá en el sur de Valencia, por la Horta Sur. ¿Cómo eran aquellas calles de El Parque de los finales de los 80?
El Parque, bueno, pues las calles eran bastante tristes y dentro de nuestra tristeza, alegría. Sí había un movimiento muy heredado de nuestros padres, nuestros hermanos, en cuanto a la actividad, desde asociaciones de vecinos, movimientos, en cuanto que acabamos de salir del periodo de transición y sabíamos las conquistas que había que reafirmar de alguna manera. Pero por otro lado nos encontrábamos en un barrio hecho durante el franquismo, en donde no había absolutamente nada, ni farmacia, ni médico, habíamos un núcleo de población de unas 5.000 personas en un kilómetro cuadrado y mirando para el resto, que lo más bonito que teníamos eran naranjos. Y a partir de ahí, pues sí que había un caldo, ¿no?, y un ambiente de protesta, de lucha y demás. Y luego, bueno, qué deciros de la crisis de los 80, que parece que nadie, o ya no nos acordemos tanto, en donde las tasas de paro eran terribles. Y la terrible heroína hizo sus estragos por aquí.
¿Aquel anfiteatro qué le sucedía? Era un anfiteatro de entrada, vamos a ubicar a la gente. Ajá. País Valencià.
Sí.
Horta.
La Horta Sud, que es una zona muy pegada a la ciudad de Valencia. Ajá. En la zona sur, donde hay varios pueblos con un cierto poderío económico. Hay que tener en cuenta que esto es lo que llaman el Triángulo del Mueble. Ajá. Donde hay toda una tradición de producción y demás. Pero en un terreno aledaño, porque como Horta que se llama, hay muchos huertos, muchos terrenos, hay un huerto que tienen por ahí abandonado donde se construye esto, que está a 2 kilómetros de una población que se llama Alfafar. Con la particularidad que tiene eso, ¿no? Pues no había apenas comunicación, aunque no es una gran distancia, pero sí que se nota, y ahí nos plantan el barrio. Y estamos al sur del sur.
Y al sur del sur, allí entre Benetúser,
sí,
y
Sedaví y Alfafar.
Ajá. ¿Y Paiporta es el siguiente?
Paiporta, ¿no? Nos queda un poquito entre naranjos, pero también está cerquita.
Cerquita. Y allí en medio de una carretera antigua de sí. Madrid, ¿era
sí,
esa?
La carretera antigua de Madrid, sí.
La carretera de Silla, ¿no?
Efectivamente.
Ajá. Que de alguna forma es el camino de esos 6 kilómetros ahí de ahí al centro de la ciudad.
Sí. Sí, 6-7 kilómetros. Ajá. No hay más.
Es la distancia suficiente que establece, digamos, la desigualdad, ¿no? También, ¿no?
Bueno, la desigualdad la tenemos en 50 metros, en el kilómetro cuadrado, bueno, pasará lo que son las poblaciones con su asentamiento cultural, una cultura valenciana, una tradición en cuanto también al tejido productivo y demás, quiero decir, eso se nota. Nosotros aquí somos una población hijo de migrantes, casi pues al 90%. Población, por ejemplo, autóctona valenciana, no llegaremos ni al 10%. con lo cual eso da una maravilla, que es un crisol de culturas, pero también es cierto que te da una idiosincrasia muy particular y un elemento diferenciador, que nunca se ha valorado por el entorno de una forma positiva.
De una manera, curiosamente, el parque, ¿no?
Sí.
Va surgiendo como comunidad diferenciada con los elementos que comentabas,
sí,
pero también diferenciada en cuanto el no aceptar lo que imponen, ¿no?
Efectivamente, ahí sí que es cierto que la tradición, ya te digo, de nuestros padres, hermanos y nosotras mismas, desde muy prontito este barrio se ha caracterizado por plantar mucha lucha. De una forma, dependiendo del marco de la histórico que hemos ido pasando, porque ya podemos hablar de perspectiva histórica, pues desde los movimientos vecinales de la transición hasta los posteriores de los años 80 de denuncia de la falta de recursos y, ya te digo, como el tema de la heroína hizo estragos y el silencio administrativo, como siempre, de mirar hacia otro lado, desde ya cristalización de la coordinadora de colectivos, por qué no decirlo, en donde todo un movimiento juvenil empezamos a pensar en algo más que nuestra primera actividad, que fue una partida de futbolín, como creo que ya lo hemos contado muchas veces, y desde una actividad puramente lúdica cultural, como los jóvenes y las jóvenes nos vamos organizando hasta crear una cooperativa y un tejido asociativo anexo, ¿no? Aprendimos a hacer estatutos, aprendimos a hacer papeles, nosotras mismas, el tema de autoformación, y hoy por hoy pues es la coordinada de colectivos que, bueno, un poco ya creo que nos conocéis, ¿no?
Sí, pero de alguna manera había una serie de mujeres que ya en aquel momento, en el inicio, en todo el desarrollo, empiezan a plantear la negra.
Colectivo de mujeres, sí.
Sí, donde tú estabas.
Sí.
Ese papel tan importante de estas mujeres con la capacidad que tenéis de empatizar, de cuidar, de saber aguantar toda una serie de... Bueno, de locuras a veces, ¿no? De subidones coyunturales en un contexto de un anfiteatro a definir qué hacer, porque con el anfiteatro de alguna manera lo habitaban las ratas, lo habitaba el vacío en sí mismo,
sí.
Lo ocupáis,
ajá,
¿no? Y empezáis a definir proyectos.
Efectivamente.
Un comedor, ¿no?
Tuvimos un comedor popular, que hay el colectivo de mujeres, digamos, que fue el impulsor y el que lo llevó hasta que al final, bueno, el anfiteatro dejó de ser una realidad, pues porque ya después el espacio ya no existe, de hecho, existe en otros, pero ya no existe. Pero durante muchos años lo que hicimos fue ocupar los locales, era un anfiteatro muy bonito a mi entender, donde podía ser un espacio de encuentro del barrio, pero evidentemente por parte de la institución no se dinamiza de ninguna parte y nosotros no teníamos locales. Y a partir de ahí, pues, ocupamos los locales. La relación con el ayuntamiento siempre ha sido difícil, pero bueno, digamos que toleraron hasta cierto punto la situación. Toleraron, vengo a decirte, con huelgas de hambre, luchas, plantarnos en la carretera antigua Real de Madrid, encierros y demás, pero al final ese espacio lo conquistamos para dinamizarlo. Una de las cosas que ha funcionado durante muchos años fue el comedor popular, de que el colectivo de mujeres, pues, estábamos ahí impulsando la historia, en donde se podía comer. Pues no recuerdo bien que era por 150 pesetas, una cosa así.
De alguna manera, lo que nos interesa en este programa, en nosotras las personas, al entrevistar a Amalia Esquerdo, justamente es esa condición desde el origen, en ese grupo de mujeres
sí.
más invisibles del parque históricamente y en general del mundo social,
sí.
Para hacerla visible, para sacar a la luz esos elementos que han dado solidez a todo el proceso del parque, ¿no?
Ajá.
Con los cuidados, los afectos, el sostén, el sentido común, digamos, también, muy a menudo, ¿no?
Sí.
¿Cómo eran aquellos debates finales de los 80 donde vosotras tenéis un papel importante? ¿Y qué proyectos llevabais a la coordinadora, el grupo de mujeres en aquellos momentos?
Fundamentalmente, como proyectos, comedor popular, el asunto de formación, tuvimos varios proyectos de formación, pues uno de cocina, que recuerdo, es que ya me falla hasta un poquito la memoria, estoy tirando de memoria, pero sí que planteábamos...
Cerámica, creo recordar.
Cerámica, efectivamente, varios proyectos, pero también he de decir algo, nosotros como colectivo de mujeres sí que hemos reivindicado siempre, bueno, pues el papel de desigualdad que tenemos nosotras, pero también es cierto que nunca ha sido como algo en contraposición a nuestras compañeras masculinas. Siempre ha habido un tema de espacio de encuentro y común. nunca hacíamos una actividad exclusivamente solo para mujeres. Nos pareció siempre que lo que intentábamos era aportar nuestro punto de vista, nuestras sensibilidades, para compartirla con nuestras compañeras masculinas. No tanto como un elemento de contraposición, que a veces pues había que plantarse y seguimos haciéndolo. Es decir, compañeras, las heridas vienen por aquí y cuidado. Pero sí que nos ha parecido un enfoque muy de familia, entendiéndose bien, diciendo, bueno, tú no eres mi enemigo. No hago esto como para reafirmarme como grupo en contraposición, sino para aportar, incidir y que entre todas tengamos un espacio común. Digamos, nunca hemos hecho talleres solo para mujeres, por ejemplo, jamás.
Una comunidad entre iguales, partiendo de la desigualdad y de las particularidades.
Efectivamente.
Ajá. De alguna manera te reencuentras con muchas cosas en tu vida, ¿no? Sí. Y el piso aquí, la avenida del Mediterráneo, sí. Afectos, amores, como no puede ser de otra forma, y sobre todo la música. Sí. La música en las venas, ¿la llevas? ¿O de dónde te viene tanta...?
Bueno, pues yo vengo de 50% andaluza, hijo de sevillano, hijo de alicantina, y tanto en las dos familias pues tenemos artistas profesionales y no profesionales. Yo, como hija de migrante, pues imagínate, primero mis padres estuvieron en Francia, como tantos de mi generación, yo soy francesa de nacimiento, y nos hemos criado con la música, o sea, y este barrio también es música. Es música, ya te digo, para gritar, para decir y para hablar. Y a partir de ahí, pues bueno, lo llevaba adentro y siempre ha servido para canalizar mi soledad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque dentro del proyecto comunitario, esto es como nosotros, pero cuando sales fuera, aún notas mucho más soledad. No encajas en ningún lado, no somos normales, podríamos llamarlo así. La violencia del mercado laboral, como mujer, en fin, muchas cosas. La música sirve para decir muchas cosas.
Y como también mujer en una sociedad patriarcal, lógicamente te toca también responsabilizarte muy mucho de tu entorno, ¿no? Tu entorno familiar, tu entorno cercano, del mismo grupo.
Claro. Y hay determinadas opciones porque no a veces no se suelen entender. Es curioso de que como mujer, evidentemente se han hecho avances, ha habido compañeras que han dado hasta la vida por ello. Pero siempre también muy vinculado, que no digo que no sea importante, del terreno laboral, ¿vale? Sigue sin cristalizarse esa igualdad, pero sí que ha habido ciertos empujes y hasta ahora las poderosas y poderosos lo ven políticamente correcto. Pero hay todo un terreno afectivo que, caray, queda mucho camino por hacer. Siguen habiendo las heridas, sigue habiendo la crónica social anunciada de todas las planillas de todos los días. Sigue habiendo una no aceptación de otras formas de feminidad que no sean las típicas establecidas. Por ejemplo, el no querer ser madre. Esto que parece una tontera, pues no lo es. Las mujeres que pensamos que la maternidad no es solo el camino, que es un camino maravilloso, pero que no es solo un camino, no creas que está también por nuestras compañeras y compañeros aceptado. Algo raro te pasa, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es todo un camino, el terreno de los afectos y de lamernos las heridas y de reconocernos en nuestra feminidad, tanto nosotras como vosotras, a lo del terreno masculino, que queda muchísimo por hacer. Y no sé dónde está la clave, francamente.
Que se ha pasado, y lo digo en un sentido muy positivo, muchas horas en los locales de la coordinadora, aquel anfiteatro, posterior, el piso, ¿no? Ahí en la plaza Miguel Hernández, el primer piso, el local sin número, como dices.
Ahora ya tenemos número,
Catrín. Ahora ya tenéis número, ya tenemos hay número. Y muchas asambleas, ¿no? Muchas asambleas de esa coordinadora tan complicada, pero a la vez tan sencillo todo, ¿no? O sea, ¿cómo lo has vivido, ¿no? Todo este proceso, sobre todo en los 90, ¿no? Donde había todas esas tensiones. Tenemos dinero del anfiteatro al piso, nuevos proyectos, nuevas aperturas, Secretaría de la EAPN, desarrollo con aquellos dineros de nuevas iniciativas, dinero de fondo, aparición de profesionales. Ya sé que me como mucha etapa, pero lo que me importa hoy no es recuperar toda la historia de estos 25 años de la coordinadora, sino es cómo Amalia Esquerdo vivió esos 90 enloquecidos donde se asentaron lo que hoy son diferentes iniciativas de la Coordinadora de Colectivos del Parque. ¿Cómo los viviste, Amalia?
Pues con mucha ilusión, con mucho miedo, con mucha precariedad, y pero sobre todo sin ningún ápice de derrota. Me explico. La situación de todas las semanas una asamblea o dos, el tener que de verdad ejercer la tolerancia, el consenso, porque aquí no llegamos a conclusiones a mano alzada, de votos y tonterías de esas, consensuamos, y a veces los procesos son largos y lentos, pero qué auténticos son. Miedo, efectivamente, todos los días te autocuestionas como persona y como militante y como mujer. El proceso de profesionalizar, ahora, sí, sí. Pues de una parte positivo en el sentido desde la autoformación, cómo vas aprendiendo y adquiriendo herramientas para ponerlas siempre, cuidado, al servicio de la asamblea, y esto es importante marcarlo. Esto es un periodo de autocuestionamiento constante, porque sin querer, cuando te metes en ciertas mecánicas administrativas de conseguir recursos, pero sabes que te piden el papel A, y B y C, te tienes que convertir casi en ingenieros en ese sentido, ingenieras, de ver cómo transformamos la violencia de la administración, y utilizo la palabra violencia porque la sufrimos y la vamos a seguir sufriendo, de cómo en un papel intentan recoger realidades que desconocen para dar cuatro recursos que suelen ser puntuales y paupérrimos, y cómo tú tienes que montártelo con la asamblea para que eso llegue a la gente de verdad y que de verdad la asamblea determine cómo eso se va a realizar, que de verdad haya poder sobre el recurso. Y tú no ser más que un mero instrumento para que eso sea una realidad. Y así ha de ser. Porque si no, la administración con sus papeles, sus órdenes de ayuda, etcétera, etcétera, lo que hacen es convertirte en un elemento subsidiario y, por lo tanto, dócil, ¿no? Y si algo no nos caracteriza es prácticamente no somos demasiado dóciles. Estamos siempre en procesos de lucha, de autocuestionamiento, y sin ir más lejos, esta tarde tenemos una muy importante, a las 8 de la tarde.
Amalia, históricamente coordinadora del parque, una coordinadora muy femenina en la gestión,
sí,
en las decisiones políticas.
Sí.
En el aquí nos callamos todas, ¿no? Aquí hay que hablar todas y callarnos todas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, es desconocido esto, ¿no? El papel histórico vuestro de las mujeres en el parque, ¿no?
Pero supongo que ha sido, te quiero decir, yo creo que el trabajo día a día con nuestras compañeras es el de día a día. Y aquí tenemos, como seres humanos individuales, que mirarnos por dentro todas y todos, porque todas llevamos el veneno del patriarcado. Y hablo de todas y todos. O sea, no, las mujeres también, de alguna manera, a veces perpetuamos y reproducimos elementos de patriarcado, machismo, no me gusta ya utilizar términos que están ya demasiado manidos. Creo que en el terreno personal, en el tira y afloja y en la ilusión en el proyecto común, es donde debemos establecer otra forma de relacionarnos. Y ahí estamos, llevamos 25 y no hemos encontrado ninguna fórmula mágica. Creo que las mujeres estamos presentes, creo que somos un elemento de conexión del grupo, pero creo que tampoco llevamos ninguna bandera. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, sí, sí.
No estamos en posesión de nada, ni como mujeres ni como hombres. Lo que queremos de verdad es conseguir un todas las personas, un nosotras mismas desde la persona. Y eso es un proceso personal interno muy fuerte, de que todos los días tienes que llevar cuidadito con cosas que en los poros de la piel te han inculcado desde chica y chico, desde pequeña y pequeño en andalú, lo he dicho, y que bueno, y que aquí estamos. Proyecto común, consenso, cuando vemos que entre comillas, yo utilizo una broma, ¿no? Aquí hay gente de peso político importante, político me refiero de tradición, de que son varones, y de que tenemos que estar las chicas diciendo, a ver, y les llamamos entre comillas, con mucha simpatía, dinosaurios, ¿sabes? Porque son gente de una fuerza, de una trayectoria que no pueden evitarlo y lo ponen a servicio de la asamblea. Bueno, pues no hay preocupación. También estamos nosotros para decir, compañero, ya está. Es decir, vamos otras, mujeres y hombres, que tampoco a veces en la asamblea tenemos tanto poderío a la hora de hablar.
Me interesa mucho, Amalia, me interesa muchísimo, porque lo viví con vosotras, esa resolución de un conflicto que se ha dado en casi todos los grupos sociales.
Ya.
claro, que es el conflicto de cuando se mete la mano en la caja. Sí. O sea, esa, para mi entender, resolución ejemplar de con la persona que lo hace, que lo reconoce, que claro, se compromete en la devolución, claro, que tiene que aguantar, entre comillas, y compartir su miseria con la gente que le lanza la suya, que la gente nos pasa por encima de ella y hasta le respeta, pero a la vez le castiga duramente por lo que ha hecho y lo que significa. Claro. A mi entender, ahí vuestro papel de las mujeres fue fundamental.
Claro, entre primero porque la persona que tuvo esta incidencia con nosotros o este problema era una mujer, y hay que decirlo. Por lo tanto, el tratamiento sí que requería de cierta delicadeza femenina, pero aunque hubiera sido un varón, quiero decir. Lo importante, ahí la sensibilidad, las mujeres estuvimos ahí, pero he de decir que estuvimos todas. Vuelvo a decirlo. Nosotros estamos muy orgullosos de ese proceso. El sentido fue de que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, hablamos con esa persona de una forma primero más privada hasta que lo reconoció, planteó su problemática, que eso no exime de nada, pero no deja de ser una de nosotras también, en donde alguien que llega a tener ese nivel de desesperación para hacer lo que hace, también hay que reconocerse en ese dolor. Nadie está libre de, ya está bien de lo de las culpabilizaciones de estas tan moralistas y tan antiguas, y por supuesto no íbamos a utilizar ningún mecanismo represor del Estado. El mecanismo era de nuestra casa, una asamblea en donde esa persona tuvo que recibir, evidentemente, todos los reproches y dichos de gente que trabajamos con la miseria, y el aquí meter la mano en la caja, me da igual 100 que 1000, es quitar dinero de la gente del barrio y de la gente, además, más, no quiero decir la palabrota, pero ¿se puede decir una palabrota?
Sí.
Pues más jodida.
Sí, sí.
En todos los sentidos. Eso tiene una responsabilidad. Yo creo que esta persona con ese proceso lo interiorizó. Creo que el asumir la realidad le supuso un aprendizaje mucho mayor que el haber ido a un mecanismo de represor del Estado, un juicio, incluso una privación de libertad, que a nosotros ni a ella le iba a suponer nada bueno. Y sin embargo conseguimos consensuar una devolución del asunto, en donde, bueno, hay un mecanismo de devolución que se está dando. También la familia de esta persona lo asume como algo propio, justamente porque lo planteamos encima de la mesa con honestidad y sin ansias de ningún tipo de revancha ni de odio, porque eso no nos lleva a transformar nada. Las cosas claras, por supuesto, esa persona dejó de trabajar en la estructura, esto es evidente, pues vamos, y lo que es, pero desde luego no hubo ningún tipo de denuncia, porque fue totalmente, ya no necesario o innecesario, es que esta asamblea no funciona así.
Amalia, porque los 20 minutos pasan. Vale. Yo sé que podríamos hablar del grupo de música, de la cantidad de bolos, de las orquestas que saben de tu voz, eso de tener que tomar las pirulas para que la garganta esté en momento adecuado.
Sí.
Tu entrada en el mundo del teatro, la expresión, lo que ha significado en cantidad de sitios, poder disfrutar de tus habilidades. Sí. Evidentemente, saber lo que significa tener el colchón de Amalia cuando unas se plantean desarrollar un estudio sin recursos de viabilidad en la renta básica de las iguales en vuestro entorno. Nos dejamos muchas cosas, lo importante, 25 años.
Eso es lo importante.
Dando caña y construyendo una persona y unas muchas personas en un entorno coordinadora de colectivos del parque.
Efectivamente.
Amalia Esquerdo, Petons.
Petons a tots vosaltres, besos a todas, y porque no lo sé decir en más idiomas. Agradecidas quedamos y seguimos aquí en la lucha esta tarde a las 8 de la tarde, asamblea.
Ahí nos encontramos. Ahí nos vamos a encontrar siempre. Petons.
Venga, un besico. Hasta pronto.
Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra, todo el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo olvidado siempre más. Y lo olvidado siempre más.
Continuamos en Nosotras las Personas, en el momento del punto de información o de oficina de información, y nos vamos a ir desde Canarias hasta Euskal Herria para hablar con Juancar y que nos cuente qué tal van las cosas por Berriochoak. Juancar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí pasando bastante frío. Es hasta que ya ha llegado el invierno.
Cuéntanos, ¿qué tal van las cosas por ahí?
Pues por aquí, me imagino como en el resto de lugares, bastante mal. Además, justo hace unos días nos hemos desayunado un poco, bueno, las diferentes gentes que trabajamos en estos ámbitos de la precariedad, la pobreza o el desempleo, con la noticia que desde el gobierno vasco iban a retirar a 6.700 familias las prestaciones sociales un poco que se gestionan desde la comunidad autónoma vasca. Y un poquito que son ayudas que principalmente, bueno, van dirigidas a personas pensionistas o personas con trabajos en precario o eso, personas desempleadas. Y supuestamente va en la línea, bueno, pues lo mismo que se está recortando a nivel estatal, pues todo el tema de la reforma laboral o el recorte ahora que se está anunciando del tema de las pensiones, también la supresión de la famosa ayuda de los 420 euros para personas desempleadas. Pues aquí, como son también alumnos aventajados del neoliberalismo, pues también ha empezado con el recorte de las prestaciones sociales, que afectan eso en un primer momento, porque los recortes tienen mayor largo recorrido, en un principio a 6.700 familias de la comunidad autónoma vasca. O sea que, como puedes ver, como siempre, no sé si son malas noticias.
Malas, malas. Y ante estos recortes sociales, ¿cómo ves el papel de los movimientos sociales en sí y de la propia gente?
Bueno, un poco, claro, ahora con este recorte que se ha anunciado, que un poco, bueno, todavía, claro, nadie sabe a quién le ha afectado, entonces toda la gente cuando meta la cartilla el 23 de diciembre, pues verá si le ha afectado o no, porque bueno, se han sacado una serie de requisitos un tanto interpretando la ley que hay aquí contra la pobreza, un poco arbitrarios y absurdos. Entonces, un poco la idea que tenemos ya, bueno, ya hemos hablado con diferentes colectivos sociales, por lo menos aquí de Vizcaya, para preparar una respuesta, pues lo más amplia y plural, pues incluso para la semana que viene. Por un lado, intentando contactar con esas personas afectadas para intentar presentar recursos ante la Diputación y el Gobierno Vasco, pues denunciando esa suspensión del cobro de la prestación social que percibían. Por un lado, pues eso, pidiendo que se les abone el mes de diciembre y que en los sucesivos meses pues no se le recorte el acceso a esta prestación. Y después la idea que hay es eso, a lo largo del mes de enero hacer diferentes movilizaciones un poco para visualizar eso, que cuando se retoca, no se reforma la ley, se hacen las consecuencias prácticas, eso, que se deja tiradas y abocadas a la más absoluta marginación, pues a miles de personas y de familias, ¿no?, con escasos recursos económicos. Y un poquito, claro, la idea es, por un lado, eso, conjugar tanto el escaso movimiento social que puede haber, intentar ligarlo eso a las personas directamente afectadas, pues un poco para intentar dar una respuesta desde pues lo eso, lo más amplia, plural y sostenida en el tiempo.
Ah, todavía quedan ánimos para seguir trabajando y para seguir luchando en 2011. Por aunque, tanto,
bueno, aunque las perspectivas para el año que está a la vuelta de la esquina no sean de los justamente los más halagüeños, pues sí, hombre, a un poco lo que toda esta dinámica de recortes sociales lo que te anima es justamente a mantener el pulso y la pelea en la calle, por un lado para intentar no retroceder en la merma de esos derechos sociales y en la medida de lo posible pues intentar alguna conquista social, o ya no solo eso, nuestro papel ya no tiene que ser ponernos a defensiva, sino intentar ampliar un poco más, y más en la actual coyuntura, cuando más necesarios son pues, los derechos sociales, todo el tema de ampliar todas las prestaciones sociales, afianzar los servicios sociales públicos y demás, ¿no? Y un poco, bueno, por un lado estamos las plataformas, eso, contra la exclusión social, pero por ejemplo aquí ya la mayoría sindical vasca está anunciando que igual para finales de enero se está planteando una huelga general a nivel de Euskal Herria, un poco en respuesta a todo el tema del recorte de las pensiones y también incluido el recorte de estas prestaciones sociales de gestión autonómica, que diría aquel. Entonces, un poco, pues bueno, aquí hay diferentes planos, ¿no? Un poco lo que vamos a hacer, movimientos más locales, digo, asociaciones, plataformas, colectivos, y también eso, pues igual con entidades un poco que tienen una mayor presencia, implantación o más legitimidad, ¿no?, a nivel social. Entonces, bueno, intentar dar respuestas, cada uno en su ámbito, en su aspecto sectorial o en su localidad, pues intentar poner esos barreras y diques de contención a tanto recorte social, porque justamente hoy también diferentes colectivos sociales de Vizcaya, junto a la mayoría de los sindicatos vascos y el grupo antimilitarista Caquicha, se ha hecho una concentración un poco justo ahora esta semana, se han aprobado los diferentes presupuestos en las diputaciones y el gobierno vasco, y un poco contrastando que mientras en todos los lados se recortan pues todo el tema de prestaciones en el sistema de acceso a la sanidad pública, educación, servicios sociales, prestaciones sociales, nos encontramos, sin embargo, con el tema del gasto militar, pues año sí y año también se aumenta en miles de millones de euros, ¿no? Estamos hablando que este año ha sido de 18.000 millones de euros y se prevé que para el año que viene va a ser de unos 20.000 millones de euros. Entonces pensamos que si supuestamente no hay recursos económicos, pues un buen lugar para retraerlos es del gasto militar, ¿no? Que no sé si tenemos mucha necesidad de gastarnos, como hace poco, en un barco de guerra, cerca de 400 millones de euros. No sé si eso nos sirve para algo, o más mejor estaría destinados esos millones de euros pues a cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces, pues creo que un poco es intentar compaginar eso entre diferentes ámbitos, sectores, pues articular respuestas ante esta situación de recortes sociales, que es que pasa un día y al siguiente ya te vienen con otra vuelta de tuerca, ¿no?
Uh-huh. Pues, Juanca, si quieres comentarnos algo más.
No.
Vale.
En todo caso, animar a la gente, pues eso, que a veces es verdad que a veces incluso aquí a nosotros y a nosotras también nos pasa que a veces te llega un poco la desesperación, ¿no? Que cuando tienes una batalla enfrente, pues a la vuelta de la esquina, pues vuelves a hacer otro recorte al cual le tienes que hacer frente, ¿no? Entonces a veces eso, y pues también ves un poco cierta apatía a nivel social o cierto individualismo, ¿no? Incluso a esa misma gente que le afecta a esos recortes sociales, pues parece que busca más que una respuesta colectiva y política, pues es una respuesta más individual, ¿no? Uh-huh. Entonces al final, si todo el mundo no rema en la misma dirección, pues es complicado darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces un poquito, pues darnos, mandar ánimos al resto de la gente, pues eso, para el año que viene, pues seguir en la pelea.
Vale, nosotros, desde nosotras las personas, nos sumamos también a ver si conseguimos orientarnos y remar todos juntos en esa dirección. Juancar, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
A vosotras, venga, Abur.
Ajul.
Espacio de Información Social.
Bueno, pues una semana más me tenéis aquí rescatando vidas de mujeres. vidas que en muchas ocasiones las tenemos que traer desde la historia, como hoy, que os traigo a la alemana Hildegarda de Bingen, una mujer que vivió en el siglo XII, una joya que quiero compartir porque no me gusta quedarme estas cosas para mí sola. Es una mujer de la que tenemos importante documentación, tanto en internet como en librerías y bibliotecas, y que sin gran problema se puede consultar. Pero yo me planteo, tengo una cuestión que os quiero trasladar. ¿Hasta qué punto esta información no está escondiendo la personalidad y la labor de una mujer muy próxima al feminismo para darnos una visión de ella más como santa que como mujer intelectual de una época en la que no era habitual que esto sucediera? Si analizamos toda esa información, toda ella nos remite finalmente a su santidad, una santidad que se justifica con unas visiones que desde pequeña tenía Hildegarda. Ella veía unas luces, unas imágenes que le revelaban determinadas cuestiones a través de una voz que le relataba el significado de esas visiones. Fueron tratadas como una rara enfermedad con proximidad a migrañas, pero que no tiene un diagnóstico médico preciso. Sí que sabemos que, suponemos más que nada, que debió significar un tremendo problema para su familia, una familia nobiliaria, que aprovechando que se trataba de la décima hija, o al menos así se justifica históricamente, la entrega como diezmo a la iglesia, de tal manera que una vez enclaustrada en un convento, esas visiones podrían tener una justificación de santidad más que una justificación de locura o de enfermedad, y de hecho así fue. A los 42 años, esas visiones alcanzan su cima cuando tiene una fuerte migraña lumínica que le revela que debe iniciar un camino muy distinto en su vida. Y lo primero que hace es empezar a recoger todas esas visiones en un libro de título inquietante titulado Estirias, conoce los caminos. Estudiando su vida y su obra, vemos entre líneas valores en Hildegarda muy importantes. Es por eso que he querido incluirla en esta labor de estudio de visibilización de mujeres. Es una mujer que no solo es una gran literata, sino que además tiene una prolífica obra epistolar donde da consejos a los políticos de la época que la ensalzan todavía más. Fue fundadora de un monasterio en Rupertsberg, donde traslada a toda la comunidad que ella dirigía desde muy jovencita, oponiéndose a los monjes de Disipoderberg. A pesar de la oposición de estos monjes, que no veían claramente esta emancipación de las monjas, logra el permiso del arzobispo de Maguncia, que estará a su lado en muchas otras ocasiones. Allí se trasladó por fin en 1150 y allí mismo comenzó a elaborar otro tipo de libros de contenidos físicos y médicos incluso, y a ultimar una colección de cantos que tituló Sinfonía Harmonie Celestium Revelationum. Combinó su labor literaria con una serie de cuatro largos viajes de predicación, algo poco usual para una abadesa. Eso nos puede dar la idea del grado de libertad en el que se movió Hildegarda. Sus predicaciones las realizaba, lógicamente, en iglesias y catedrales, ante el clero, pero también ante los fieles. El contenido de sus predicaciones no es tan habitual. Gira en torno a la redención, la conversión, criticando duramente la corrupción eclesiástica y la oposición firme contra los cátaros, por quienes finalmente rogó a los gobernantes para que fueran castigados, pero no ajusticiados, tal vez porque de alguna manera Hildegarda entendía el fin último de esta herejía. Además de los viajes de predicación, usó las cartas para hacer sentir su opinión ante personajes notables, como por ejemplo las amenazadoras cartas que dirige a Federico I Barbarroja, oponiéndose al cisma y a los antipapas nombrados por él, mostrando un fuerte coraje y un fuerte carácter. Además, desafiaba constantemente a la Iglesia, de quien ella era alta representante, como hemos visto, y en una época en la que no había duda de la culpabilidad de Eva, ella se atrevió a decir que esta mujer no había cometido ninguna falta, sino que el mismo Satán, envidiando la capacidad procreadora de la mujer, la intenta culpabilizar, de tal manera que Eva deja de ser culpable para convertirse en víctima del mal. Por si fuera poco, se atrevió a visualizar el acto sexual como una unión espiritual que iba más allá de la procreación. Ahí es nada. La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse Hildegarda aconteció en 1178, cuando en el cementerio conventual dieron sepultura a un noble que había sido excomulgado por sus actividades revolucionarias. El derecho canónico prohibía el entierro en suelo sagrado de personas excomulgadas, por lo que se pidió a Hildegarda que sumara el cadáver para sacarlo de allí. Ella se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro de este enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que había sido reconciliado con la Iglesia antes de morir. Esto provocó que los prelados de Maguncia, en ausencia del arzobispo Cristian, su gran aliado que estaba en Roma, pusieron un interdicto al monasterio, por el que se prohibía el uso de las campanas y los cantos en la vida y en la liturgia de Rupertsberg. Hildegarda, sintiéndose atacada, se defendió enviando una importante carta donde reconoce el significado teológico de la música. Cuando regresó el arzobispo de Maguncia, se presentaron testigos que apoyaban la versión de Hildegarda y el interdicto fue levantado. Toda esta labor, analizada en un contexto de dominio eclesiástico en una sociedad atemorizada, nos vuelve a poner sobre la pista de la personalidad de esta mujer, aparte de la obra que nos ha dejado y que ahora os paso a relacionar. Inventó un alfabeto bajo el título Literae Ignotae. Era una lingua ignota, primera lengua artificial de la historia, por la que fue nombrada patrona de los esperantistas. De las obras religiosas que escribió Hildegarda destacan tres de carácter teológico: Lescivia sobre teología dogmática, Liber Vitae Meritorum sobre teología moral y el Liber Divinorum Operum sobre cosmología, antropología y teodicea. Además escribió obras de carácter científico, como el Liber Simplicis Medicinae o Física, sobre las propiedades curativas de plantas y animales desde una perspectiva holística, y el Liber Compositae Medicinae o Causa e Curae, sobre el origen de las enfermedades y su tratamiento desde el punto de vista teórico. Además, Hildegarda compuso 78 obras musicales agrupadas en aquella obra que os citaba al principio, Sinfonía Harmonie Celestium Revelatium. Tenían un claro significado procedente de las visiones que ella adquiría. Bueno, pues con esto finalizamos el repaso de otra vida femenina enfrentada a los condicionamientos patriarcales que encorsetaron y encorsetan a tantas mujeres que tanto nos tienen que decir. Y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Sentado en su despacho, el comisario estaba hojeando expedientes cuando el cabo se presentó trayendo al detenido. Un mozo de 30 años a lo sumo. Vestía bombacha gris y corralera. Pilchas que a juzgar por la vejez daban pruebas de la miseria de su dueño. Me lo entregó el sargento, comisario. Este es el que anteayer robó unas botas del boliche Los Vascos. Unas botas. Ah, ladrón barato. ¿Cómo te llamas vos? Orencio Nievas. ¿Y de dónde sos? De acá mismo, señor. ¿Trabajás? No, señor. No hallo trabajo. Estuve con Chabau para la cosecha en la chacra y los barcales. Pero en cuanto terminó la junta de maíz me echaron. Ahora hago algunas changas y así vivo. ¿Y a qué le llamas changa? ¿Andar robando? El paisano bajó la vista al suelo. ¿Ande tenés las botas? En el rancho. Cabo, mande a buscarlas y páselo nomás al calabozo que ya vamos a ver cuánto le damos. Salió el cabo llevando al detenido y el comisario se quedó pensando. Un par de botas. Ni para robar sirven estos paisanos vagos. No habían pasado 2 horas que un milico se le cuadró en la puerta. Con licencia. Acá tiene las botas, comisario. Me las dio la mujer del detenido. Las tenía puesta el hijo. Un chiquilín de unos 7 años. Ajá. ¿Con qué esas son las botas? Son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer? Y nada. Lloraba como una magdalena, comisario. Y cuando me iba a ir, me dio esta carta para que se la entregara a usted en sus propias manos. A ver, déjame. Mujeres que le piden los maridos. Nada más natural. Pero lo malo es que siempre los hallan angelitos, aunque les hagan sombra al mismo diablo. Pero esa carta era distinta a todas. Escrita en un papel de estraza, mugriento y arrugado, las palabras eran una hilera torpe de garabatos que había estampado la gracia y la inocencia de aquella criatura de 7 años, ajeno por completo a la desgracia que la miseria echó sobre su rancho. El ceño del comisario se fruncía al tiempo que la iba descifrando, y al acabar de leer casi temblaba la hoja de papel entre las manos. Agente, mande mi comisario. Vaya y devuelva a la mujer de Nievas esas botas que ha traído. Dígale que fue un error. Que nos disculpe. Después va y le pregunta al bolichero cuánto cuestan las botas. Se las paga y que se olvide el caso. Espere. No se vaya. A Orencio Nievas ya mismo me lo largo. Y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo. Puede que le haya encontrado algún trabajo. Se retiró el milico tras la orden. El comisario se acomodó en la silla. Y al par que liaba un poco de tabaco, repasó aquella carta que aún temblaba como un pajarito ondeado entre sus manos. Señores reyes magos, yo les pido que se acuerden este año de traerme las botitas. Yo soy bueno, y así según me han contado los otros chicos, si uno se porta bien todito el año, ustedes siempre dejan un regalo. Al apartar la mirada de la hoja, sintió como una brasa dentro del pecho y echó afuera la rabia, murmurando: mientras que la miseria haga ladrones de esta laya, yo nunca serviré para comisario.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. We'll be right back. semana que viene volveremos a estar aquí con todos ustedes. Así que sin más nos despedimos. Besitos y ajul.